Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Top de Fuera de Series, el programa en que cada semana Jorge Navas, Don Carlos y un servidor CJ Navas hacemos nuestro particular, desenfadado y divertido y en ocasiones polémico listado relacionado con las series de televisión. Esta semana es el turno de ocuparnos de las producciones de Showtime, la cadena de pago americana que tantas y tan buenas series nos ha traído en los últimos tiempos. Jorge, cuando tú piensas en Showtime, ¿en qué piensas?
Pues pienso, y evidentemente, en la serie que quería poner de fondo, pero me ha quedado con la cuenta del y así que así hoy tenéis que ver mi despacho en lugar del fondo. Pero bueno, yo creo que eso, sobre todo lo que viene a la cabeza es la primera cadena que hacía series con temática abiertamente o explícitamente adulta, tanto a nivel de desnudos, que es lo más visible, mejor dicho, pero todo también a nivel de tacos, a nivel incluso de violencia en algunos momentos. Y claro, hoy en día ya esto como que no nos sorprende, pero hace unos años cuando empezamos a hacer el programa no era ni mucho menos la norma, no era ni mucho menos normal. Y bueno, y al final en eso fueron pioneros. Luego el resto, cuando sobre todo con el tema del streaming, las restricciones de ese tipo se levantaron, pues todo el mundo ha tirado por ese tipo de temática, pero sí que por ahí. Y luego, pues bueno, de todo un poco. Aquí nos llegaban algunas series sueltas. Luego hoy investigando un poquito, he visto que tenía muchas más cosas, tienen incluso bastante cosas de comedia, incluso documentales y demás, pero bueno, lo que aquí nos llegaron sobre todo las series. Y sí que es verdad que es una cadena que tenía cierta garantía de que iba a hacer cosas buenas. Mirando el listado, no he visto ninguna serie que vaya castañón o vaya desastre, y sí que bastante, se atrevían bastante con cosas nuevas o con formatos nuevos o con temáticas un poco distintas, valientes, vamos.
Don Carlos, que se ha puesto elegantemente vestido para ver a la gente que nos sigue en directo los domingos a través de Twitch, a través de YouTube, a través de Twitter, por ejemplo, que Alejandro Hueso nos ha mandado un comentario ya, y así nos podéis comentar e ir diciéndonos en directo qué os parece, nos ha puesto las chicos. Don Carlos, ¿qué piensas en Showtime la primera vez que te llega o cuando piensas en Showtime? ¿En qué series piensas o qué tipo de series?
No, yo me acuerdo que tú comentaste, bueno, en aquellos tiempos de que grabábamos el de San Vicente y esas cosas tal, estaban los mayores, ¿no? Todas las series, y comenzaron a despuntar algunas así un poco, vamos, sin ninguna potencia frente a todos los monstruos que había de lo que se veía normalmente aquí, pues en Calle 13, en Aguirre y demás cosas, ¿no? Entonces, sí que me acuerdo de que decías cadena políticamente incorrecta, donde se atrevía a expresar un poco, pues, como decía Jorge antes, en el lenguaje, en las vivencias, a tocar temáticas que no estaban dentro de lo que usualmente la corriente en las cadenas. Y tú dijiste Showtime. A mí me hacía gracia porque Showtime era una de las cadenas que había en vía digital, ¿no? Estaba dedicada exclusivamente, pues, prácticamente artes marciales. No sé si hacían, quiero pensar, no sé si hacían Farscape, entonces en Showtime.
Insiste.
Hablando así, ¿verdad? Es que no sé si hacían Farscape entonces. Y poca cosa más. Entonces me llamó la atención decir, bueno, ¿cómo, si tiene aquí un canal en vía digital tan, en fin, vamos a decir, paratero, con una cosa suave, cómo puede ser que sea una gran cadena? Bueno, pues vemos. Y detrás sí que empezó a aparecer, ya tú empezaste a comentar en el programa, pues los programas que tenía, se notaba que era una diferenciación, era algo más allá de HBO, y hombre, me alegro por la diversidad, siempre la diversidad es buena, siempre es algo muy agradable el encontrar cosas distintas, y yo creo que tiene su segmento, tiene sus sitios colocados. Ahora hablaremos seguro con los programas que hemos elegido de cuál es la impronta de Showtime y que permanezca.
Showtime, Don Carlos nombraba HBO y es cierto que he vivido unas vidas bastante paralelas, especialmente en Estados Unidos. Son los dos grandes canales de cable de pago, en el cual había que pagar una cantidad adicional más allá de los paquetes que habitualmente tenías. Tiene una programación muy similar a HBO en cuanto a boxeo, aunque luego se especializó en artes marciales o en el MMA que a día de hoy conocemos, antes de artes marciales. tuvo también esa parte porno soft que aquí tuvo Canal Plus y que también durante mucho tiempo mantuvo a HBO a hartas horas de la madrugada o a partir de las 12 de la noche las desconexiones. Y luego tuvo, sobre todo y fundamentalmente, antes de meterse en el mundo de las series, que oraría rebufo del éxito de Los Soprano y de Sexo en Nueva York en HBO, películas. Realmente lo que siempre ha tenido Showtime y lo sigue teniendo a día de hoy es una primera ventana después de la exhibición de en cines, cuando aquello existía, de poder hacerlo de prácticamente todas. Tenía cosas de la Paramount, tenía cosas de DreamWorks, tenía cosas de Disney, sobre todo. Casi toda la primera ventana que tenía, mucho más que incluso a HBO, la tenía en Showtime. Y luego yo creo que teniendo distintos movimientos, ha pertenecido a varios conglomerados, a día de hoy está dentro de Viacom, CBS. Tuvo, como decía don Carlos, sobre todo finales, los primeros de los 2000, mucha joint venture o cadena en otros países que tenía el nombre de Showtime, pero que no le daba ni de lejos el mismo contenido, porque siempre, y eso era una cosa de CBS o de Viacom, vendía los productos. De hecho, la práctica totalidad de las series y de programas, que alguno tengo yo en mi lista, de Showtime a día de hoy, nos llega a través de Movistar Plus, porque hace unos años, precisamente cuando desembarca Netflix a España y desembarca HBO a España, Movistar Plus llega a un acuerdo con Showtime para ser el canal directo en el que se hagan todos los estrenos. Ahora, no sabemos qué va a ocurrir internacionalmente con esto. En Estados Unidos, ahora con toda la unión entre CBS y Viacom y el estreno de Paramount Plus, sí que han dicho que en Estados Unidos Showtime la van a mantener independiente, pero en esa misma conferencia en la que dijeron eso, dijeron que de cara al resto del mundo, posiblemente si ampliaban Paramount Plus, como todos esperamos, a partir de otoño en el resto del mundo, esos contenidos de Showtime se metan dentro de la producción. De hecho, y es una cosa curiosa, lo hablaremos cuando ves ahora HBO, cuando ves todas las producciones que hay, la semana que viene con la cadena, como vemos los desfiles que vamos a hacer, la cantidad de proyectos que hay a futuro son casi más de las que han producido en los últimos 15 años. Es exagerado la cantidad de cosas que tengamos. Como siempre, Jorge, te ha costado mucho hacer la lista de las 7. Vamos a hacer 7, porque yo creo que al final se nos alarga menos y así podemos seleccionar y no hay tantas, aquí quizás hay más duplicidades. Vamos a hacer un top 7 en esta ocasión para hacer tu lista de Showtime.
No, la verdad es que he sacado del listado todas las que he visto algo y he sacado 15. Y luego lo que pasa es que me he dado cuenta que muchísimas de las series no he acabado de verlas. Y me empieza a ser preocupante porque me está pasando con todos los top. Hay un montón de series que por alguna razón o me falta una. Me falta alguna temporada por ver o vi unos capítulos sueltos y demás, y aquí me pasa lo mismo. De hecho, en la principal sí que los he visto todos, de los 7 que me he quedado, pero luego alguno que otro sí que tengo algunas temporadas pendientes.
¿Cómo ha sido el tuyo, don Carlos? ¿Muy complicado?
Bueno, he cogido, ¿qué tengo aquí? No te crees mucho, he cogido 8, ¿eh? Serie era así que yo pienso que no habéis elegido por otros. La verdad es que algunas de ellas siempre me han encantado, ¿eh? Y me cuesta guardarme una para la última y otras para después. Pero bueno, lanzaremos para adelante.
Yo me paso lo mismo que Jorge. La gran mayoría de gente de Showtime creo que ha tenido temporadas iniciales memorables y luego es una cadena que renueva muchísimo. El ejemplo más claro desde luego es Shameless, que ahí está contra viento y marea y contra todo invasor y sigue temporada tras temporada, incluso viéndose prácticamente la protagonista como Amy Rossum hace unos tiempos. Y es una cadena que, a diferencia de otras en las que quizás las pueda cancelar antes o como Netflix ahora que pasa la guillotina totalmente, prolonga la vida de muchísimas de sus series. Y luego, comentando las cosas, yo creo que es la que de alguna forma, si no inventó, porque no lo inventó, sigue la que estableció, sobre todo en ese interregno entre que acabó en HBO Los Soprano y Sexo en Nueva York y empezó el fenómeno de Juego de Tronos, en el que las series de Showtime se veían muchísimo, al menos se comentaban muchísimo dentro de la profesión, sí que fue la que fue de alguna forma la pionera de las dramedias. Cuando miras el listado en cualquier lastro de Showtime, y muchas de ellas lo vas a comentar, o miras todo el listado en Wikipedia, casi todas las comedias que tienen, sí, tienen su punto de diversión, pero normalmente son dramones y alguna de ellas sin ningún género de duda vamos a comentar. Vamos a ir con todo, pero antes vamos a poner un comentario que nos ha hecho desde Twitch Matt Quark, que nos dice que la última vez que estuvo en un chat con la familia Navas emitíamos los martes contraprogramando la Champions en Radio San Vicente, si la memoria no me falla. Vaya, se ha llovido desde luego que ha pasado.
Hoy, qué magnífico recuerdo. Qué magnífico recuerdo, Matt Quark. Yo me acuerdo que comentaba, decía, bueno, creo que hoy no lo está oyendo nadie porque jugaba al Barça, jugaba al Madrid. Además, los martes. El miércoles siempre quedaba para los pringadillos que había por ahí en medio y tal, ¿no? Pero los martes siempre era tal y cual. ¿Habrá alguien que nos esté viendo? Bueno, si no, lo oirán mañana.
Hoy hemos vuelto a ver con Jorge porque estamos contraprogramando también.
Hemos hecho un homenaje y hemos contraprogramado a nada más y nada menos que el derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Así que, bueno,
Creo que está a punto de acabar, así que tampoco tiene tanta emoción.
Vamos ya con todo eso, vamos con nuestro top 7. Jorge, ¿cuál es la séptima serie de Showtime tuya preferida de todos los tiempos?
Pues he escogido, mira, he empezado con una que precisamente no acaba de ver, pero creo que igual que he hecho los otros top, creo que es la que más simboliza o la que más representa posiblemente la cadena. Y un ejemplo de lo que tú decías de cómo empieza muy fuerte y luego se empieza a desinflar. Weeds. Esta serie tan marciana y tan macarra de una madre que debido a circunstancias vitales se ve obligada o decide empezar a traficar con marihuana en su comunidad de bungalows y cachones y lugar idílico en Estados Unidos. Y bueno, esta es la premisa. Luego ya todo se ve bastante marciano, bastante loco y se lía bastante. Pero bueno, creo que en su momento fue un verdadero Person, fue una serie súper gamberra y muy, muy, muy ocurrente, y con María Luis Parker, que además hizo, yo creo que hizo medio historia o historia por completo, porque fue capaz de llevarse, no me acuerdo si fue el Globo de Oro o el Emmy, compitiendo contra las cuatro protagonistas, nada más y nada menos que de Mujeres Desesperadas. Sí.
Totalmente, desde luego Wiz es una de las que nos queda ahí y un claro ejemplo de serie de Showtime que se mantuvo durante muchísimo, muchísimo tiempo. Don Carlos, vamos con tu séptima.
¿Pero cómo existe? Esta era la 1 mía. La 1 mía era Wiz.
No, pues luego la cuentas, no pasa nada. ¿Qué más ya tienes?
¿Cómo decir eso? Pero si
tú en el último top de Netflix me dijiste la segunda, una serie que no te gustaba. Déjate de rollo.
Cuéntalo de Farscape, antes que se lo olvide. Dilo de Farscape y el otro.
Bueno, yo lo de Farscape lo vi en Montero y Londo. Y lo comenté además con muchísimo cariño, porque Farscape fue una serie que me encantó. Bueno, que me encantó. Me acuerdo además que...
Si no, no va por ahí.
No va por ahí. Ya lo dijo el otro día en el top de Amazon Prime Video y a día de hoy no está disponible en España. Volverá. Todo volverá. Y es cierto que al final es el problema que tenemos con esta cosa de plataforma, que todo lo que no sea propiedad exclusiva de la cadena, pues entra de catálogo y sale de catálogo. No, Carlos, vamos con tu siguiente.
Bueno, pues ya que no me dejes que... Bueno, Willow diré un poco más adelante. Voy a decir una que me encantó, que es La ciudad en la colina. Que además creo que está próximo a aparecer ahora su segunda temporada, ¿no? Me parece una... Si tengo una pega que ponerle, es que es... pues como le pasa también a Tom Selleck con esta policía de que tienen la serie. Con Blue Bloods, ¿no? Aquí es Kevin Bacon, ¿no? Se come todo lo que haga falta y es una serie impresionante, ¿no? De él. Yo creo que es una serie hard, muy en que perfectamente encaja. La cojo como primera cosa que quiero comentar de Showtime, porque encaja perfectamente yo lo que es el perfil de la compañía. Alguien que es un gran policía, pero que como tal gran policía, pues ya sabéis el ejemplo de vida que tiene, y es un actor pues como la copa de un pino. Y yo creo que hay actores que el cielo ha tocado para ser actores monstruosos de series, y Kevin Bacon aquí sin duda lo es. No, antes de que aparezca la segunda temporada, no podéis perder la primera, que además están haciendo yo no lo miro mucho porque la tengo grabada y enlatada ya y la vi. La están haciendo ahora mismo en Movistar, y no podéis perderla, con el contrapunto de su alter ego buena persona, que es el Aldis Hodge, ¿no? El negro. Pero no tiene que hacer con la intervención de Kevin Bacon. Sensacional. Estoy deseando, preparando el programa este, me encantó, porque yo pensaba que había desaparecido ya la serie, había quedado en una temporada, esperando que aparezca la segunda temporada, porque sin duda será un bocate de cardinales.
Yo La ciudad de la colina es una de las series que no entiendo por qué no he seguido viendo. Vi el primer episodio y tiene pues que tenía Kevin Bacon, que es una serie policíaca, con toda la parte de la corrupción policíaca que tanto me gusta a mí, en Boston, para más sin reír absoluto. Sí es cierto que lo que me dio es una estética muy antigua. Cuando la vi una serie más del principio de los 2000 que relativamente moderna, y quizás se terminó para atrás, pero es una cosa que me apetecía bastante. Comentarios. Noel Manzanera nos escribe por YouTube que nos está viendo en directo y nos pregunta a qué conglomerado pertenece Showtime, y es Movistar quien tiene la exclusividad. Sí, efectivamente, como os comentábamos al principio, a día de hoy es propiedad de Viacom CBS después de la fusión que se hizo a final del año pasado, y aquí a día de hoy, por ahora, y veremos a ver qué ocurre internacionalmente, quien tiene toda la exclusividad o quien sale en todas las series, desde luego es Movistar Plus. Series y programas, porque el número 7 que tengo yo es quizás la mayor rareza, es The Circus o El Circo. El Circo es una serie documental semanal que hace Showtime sobre política americana y debutó el año de las elecciones, no últimas, sino de las anteriores. Entonces, yo recuerdo verlo semana tras semana porque me llamaba mucho la atención el cómo se hacía un programa semanal de documental hecho por tres personas, de comentaristas políticos y uno de ellos asesor político que había estado en varias carreras de candidatos americanos, y viendo sobre todo la evolución de cómo iban las primarias, tanto demócratas como republicanas, y acabando con la elección de Trump, como todos conocemos. Yo disfruté mucho, creo que es una serie que al final, para ver en el momento, que se mete mucho en esa profundidad, tuvo un problema gordo a partir de la tercera temporada por un escándalo sexual de uno de los presentadores que fue totalmente, sacado del programa. Y a partir de ahora es una cosa que no veo con la regularidad que puedo ver, por ejemplo, a John Oliver todas las semanas en HBO, o que puedo ver otros programas de actualidad americana, pero que cuando lo hago me gusta mucho cómo está muy bien hecho. Pensar en un informe semanal, un 30 minutos, una cosa de ese estilo, pero centrada en la política americana, cuando es época de elecciones, muy centrada en esa, y si no, pues de temas generales que interesa a la política americana. The Circus, El Circo, que la tenéis también en Movistar Plus, en alguno de sus canales, no sabría deciros ahora mismo de cabeza dónde está, es la séptimo, en este caso programa, no tengo serie, luego hablaré de todas las demás, sí que son series, favorito mío de Showtime de todos los tiempos. Jorge, vamos con tu 6.
Pues mi 6 es una serie que el en su momento le cogí muchísimo cariño, y además ha sido una grandísima cantera, o al menos un grandísimo proyecto previo para muchos actores, actrices e incluso el propio director, Los Tudor. Esta historia del periplo vital de Enrique VIII, que lo mismo empezó más o menos fuerte o bien, y luego la cosa fue un poco decayendo, pero bueno, a mí en general me la disfruté, aunque eso, en algún momento pecaba un poquito de culebrón, pero bueno, sí que es verdad que fue, pues eso, para Michael Hiss, para su creador, pues fue el trabajo previo a esa maravillosa, esa grandiosidad de Vikingos, y ahora en breve tendremos Vikingos Valhalla, y luego, aparte de contar con gente bastante potente en algunos momentos conocida, como puede ser pues Sam Neill o James Frame, o incluso Mark Monsidou también apareció en algún momento, pero sí que fue una, o sea, mucha de la gente que aparece aquí luego ha hecho cosas muy interesantes, el propio Jonathan Rhys-Meyers, por supuesto, Henry Cavill, por supuesto, pero luego incluso Natalie Dormer, o tengo apuntada a Annabelle Wallis, que también sale en Peaky Blinders, y creo que, bueno, al final funcionó, yo creo que ayer funcionó bastante bien, porque más yo creo que la estiraron más de lo adecuado, y para mucha de esta gente seguro que fue una grandísima oportunidad para luego pues batirse el cobre con cosas más potentes.
Sí, como decía Jorge, y al final yo creo por la mala cabeza especialmente de Jonathan Rhys-Meyers no ha tenido, luego tuvo un reinicio con una película que funcionó bien, pero al final pues todos los rumores y lo que cuentan los paparazzis y cosas similares es que el más sencillo de trabajar con el mundo desde luego no lo es, por su mala cabeza, y en cambio Henry Cavill pues sí lo tenemos haciendo de Superman y de un millón de cosas más. Don Carlos, ¿tu sexta?
Pues era una que se llama Los Tudor. Pero como te lo juro que parece que Jorge me está chafando
un pero dilas, Leche.
No, ya sé que a mí me gusta cambiar. Es decir, bueno, me la palanco ahí y pues intentar que tengo de lista. A mí el estudio me pareció una serie medieval con un protagonista demasiado guapo, por decirlo así, ¿no? Pero que sí que mostraba pues lo que la forma de ser, lo que lleva genéticamente ese tipo de gobierno, ¿no? Brutal. Bueno, voy a elegir otra cosa que sea un poco más suave. Voy a coger Jay Donovan, una cosa más suave.
Familiar,
¿no? Brutal también. Brutal. No sé, a mí el actor no me volvía loco. Pero, joder, que además que fue Carlos José, tú el que me dijiste, van a estrenar esta tal y cual, y sobre todo salía John Boyd, ¿no? Como el padre, ¿no? Y en una de las temporadas aparecía Susan Sarandon, que para mí es un seguro, y me dijiste, hombre, no será el soprano, papá, pero míralo a ver. Yo creo que entonces estaba ahora vamos por la séptima temporada, ¿no? O por ahí.
Se ha acabado ya y lo que han anunciado ahora es que van a hacer una película de cierre, porque la cancelación les pilló a todo el mundo por sorpresa, esta historia de un tío que soluciona problemas, realmente, de Hollywood para los ricos y los famosos.
Pero yo creo que me la recomendaste y estaba roto en San Vicente.
Es que era una serie que cuando yo vi la descripción y yo vi la primera temporada completa, pensaba que a ti te podía gustar mucho el tono que tenía.
Y efectivamente, conseguí que mamá se fuese del sofá después del primer episodio que vio, porque me pareció una absoluta barbaridad. La verdad es que es alguien que limpia, es decir, efectivamente lo que dices tú, es alguien que soluciona todos los problemas. Y claro, solucionar todos los problemas a esos niveles, ya podéis imaginaros qué soluciones. Aunque el actor, el Liam Schreiber, ¿no? A veces parece Imanol Arias, porque no cambia de faceta ni cara nunca. Es de reconocer que de vez en cuando sí que veo que tiene expresiones distintas. Y a mí, sobre todo, me no quiero contar spoilers, pero lo que pasa en la cuarta temporada con la mujer y tal, pues es algo también emotivo, que pega un giro. Y es una serie, iba a decir de gánsteres, no es de gánsteres, porque es una persona, los problemas familiares que tiene también los puedes asimilar mucho a los que tiene Tony Soprano, entre con la mujer, con el hijo y con la hija. Aquí este hombre también tiene problemas con el hijo, con la hija, con el otro, no voy a contar nada más. Merece la pena verlo, ¿no? Lo tenéis todo. Yo creo que están todas las temporadas ahora mismo en Movistar. Están todas, ¿no? Merece la pena verlo. Es una serie noir y una serie Harve muy interesante.
Sí, en general todas, desde hace 4 años, que es cuando, después de la entrada de Netflix y de HBO, que se le fuese contenido futuro de Movistar Plus y llegaron a este acuerdo con Showtime, todas las últimas de los últimos años entran dentro del paquete de Movistar, en un canal o en otro, pero están prácticamente todas, absolutamente todas. Sí, Rey de Noman es un esclarecedor. Dije, me acuerdo de la palabra de un troubleshooter de paranoia para todos los que jugaban a ese maravilloso juego. Es realmente eso, es alguien que va y dispara contra los problemas. Fundamentalmente eso es lo que hace. Mi sexta es de las distintas dramedias que os digo yo, que sobre todo en ese interín entre que HBO tuvo un fracaso relativo detrás de otro, cosas como Lack, cosas como Hank, no le funcionó nada más allá de los vampiros hasta que llegó Juego de Tronos. Esas dramedias en las que se especializó, protagonizadas por mujeres y además mujeres adultas. O sea, no es que teníamos normalmente mujeres de los 40, casi intentando con los 50 muy habitualmente. Y a mí la que más vi, la que más disfruté y la que al final tenía a Edie Falco en su primer gran papel después de Los Sopranos es Nurse Jackie. Y Nurse Jackie era de esos papeles. Yo creo que lo más sencillo de comparar ahora es con lo que ha hecho Kelly Cuoco, cambiando tantísimo su punto desde después de hacer Big Bang Theory y de repente hacer The Flight Attendant. Quiero hacer un personaje que sea desagradable, que sea un personaje muy distinto de lo que haya visto ahora, y eso era Nurse Jackie, que era una excelente enfermera y una mala persona en general, y alguien que está totalmente enganchado a las drogas y que utilizaba, manipulaba, movía cielo y tierra con su marido, con el amante, con los hijos, con lo que fuese, para conseguir lo que ella quería. Fue una serie que además fue el primer papel donde yo vi a Merritt Weber, que es una actriz sencillamente maravillosa y la que tiene el mejor discurso de aceptación de un premio Emmy que ella jamás ha visto, de gracias y me voy, y se acabó. Y ese fue un momento memorable. Nurse Jackie, nuevamente, quizás tuvo más temporadas, que es un tema recurrente dentro de Showtime, que tuvo que tener, pero cuando era buena, y eso también es algo recurrente en Showtime, es buenísima. Es una dramedia con los puntos de humor muy divertidos, pero cuando se pone en plan dramón es brutal, exageradísima, y es mi sexta serie de Showtime favorita de todos los tiempos.
Y recuerdo muchísimo un episodio de los primeros, yo creo que fue el quinto o el sexto, en el que una antigua enfermera del hospital va a pedir que le apliquen eutanasia bajo manga sin que nadie se entere, y me pareció un capítulo soberbio, como cuenta la complicidad y todo, me marcó, de verdad.
La verdad es que a mí esa complicidad que tenía con la doctora que se marcha lo después, es una serie que yo creo que no la había apuntado yo, fíjate, no la he encontrado en la lista mía, no pensaba que estaba en Showtime, no la tenía, pero fue una serie que a mí me pareció que marcaba en dentro de las, estamos acostumbrados al Buen Doctor, al Howl y compañía, tal cual, ¿no? Dentro de las series médicas, digamos, entre comillas, que aportaba un punto de vista muy distinto.
Totalmente distinto.
La relación con el marido, la relación con el amante, con los hijos, con el dentro del trabajo con los médicos, con la es una vuelta de tuerca muy importante. Yo creo que será de las series que cuando dentro de algunos años se revisen, seguro que pasará hasta en un escalón superior y aparecerá como algo muy llamativo, como una serie prioritaria, ¿eh?
Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Estamos ya de vuelta. Jorge, ¿cuál es tu quinta?
Pues mi quinta es una miniserie y es el The Loudest Voice, o como se tradujo aquí, La Voz Más Alta, que es esta miniserie basada en la figura de Robert Ile, el consultor de medios, asesor, pues sobre todo pues el ejecutivo detrás del auge de la subida de Fox News y su caída posterior. Pero bueno, a mí me gustó mucho, y el caso es que no tuvo tan buena, tan buena aceptación, aunque sí, verdad, no. que el papel que tiene Russell Crowe, que de hecho incluso ganó, si me equivoco, el Globo de Oro por esta papel, merece muchísimo la pena. Y me gustó mucho por conocer ese tipo de serie, me gusta siempre, y es conocer un poco la historia detrás de ese tipo, que bueno, que fue tan influyente y tan importante en un periodo determinado bastante reciente de la de la historia en Estados Unidos. Luego después, y además que fue casi a la par que se hizo la miniserie, también se emitió una película en inglés, se llama Bombshell, creo que aquí se tradujo como El Escándalo, que también podéis verla en tanto la miniserie como la película, podéis verla en Movistar. Y no la he visto la película, en el caso de la película tiene un elenco también bastante potente, pero no llego a verla. A mí me gustó mucho. Dura también de ver, porque aquí no se corta nada en hacer explícito pues eso, la cantidad de cosas turbias que hacía, y sobre todo pues, todas las actuaciones que luego derivaron en su caída por la acusación de escándalos de acoso sexual. Y me gustó.
Sí, señor. Y tenemos, además, era un momento en el cual un personaje menos fue el Weinstein antes del Weinstein. También es cierto que se paró mucho la parte porque falleció antes de que se llevase a juicio, porque llevase adelante todo más. Y una persona tremendamente conocida en el mundo mediático y en el mundo general en Estados Unidos. Alguien que había sido consejero, había estado dentro de Nixon, había sido consejero de Bush posteriormente, y luego tuvo toda la parte de crear un imperio. Realmente fue el factotum de eso a través de Murdoch. A mí hubo un momento de la serie que me tiraron para atrás, especialmente lo protésticos, no tanto del protagonista, pero sí del que hacía de Murdoch, que me parecía que era un ferengi. O sea, una cosa cada vez que lo vería y digo, no, totalmente, absolutamente. Así que, en fin, esta cosa. Don Carlos, vamos con tu quinta.
Pues, os diría que me gustó. Sí, alguna cosa sí. Otras no. Lo que pasa es que yo creo que se fue algo rompedor, algo muy, muy... muy curioso y serie de 45 minutos. Además, venía de un protagonista que no tenía nada que ver absolutamente con lo que tenía esta serie, ¿no? Y porque él de estar hablando de cosas paranormales a hacer cosas paranormales, la verdad es que había una cierta diferencia, ¿no? Es Californication. Una especie de locura, una pasada total de una persona que hace que es un escritor, que va, que vuelve, desde luego una serie pura de Showtime, porque ese ambiente de drogas, de sexo y de hablar no podía estar de ninguna forma en ninguna cadena. Aquí se hizo. Además, yo creo que luego la enviaron a horas más extrañas, porque arrancó con el Canal Plus a las 9:30, los sábados o por ahí. Luego apareció ya a las 12 y yo creo que más tarde la pusieron a las 2 de la mañana, a ver si podía haber poca gente que lo viese, que no montase ninguna historia. Tendrían algo filmado para tener que publicar todos los capítulos, pero a medida que veías algún capítulo que otro decías, madre mía, esto como lo vea algún censor de los que hay por aquí en medio, igual va a haber aquí un pifoste de UPA, ¿no? Y se definió un poco. Mira, ahora hablando, preparando de las cosas que he pensado, como la tengo toda grabada, digo, no sé si merecería la pena darme una televisión, creo que también está toda en Movistar. No sé cómo cuánto habrá llevado de bien el tiempo esta serie que parecía rupturista y rompedora en aquel momento, por el lenguaje, por lo que trataba, Y no sé si ahora habrá resistido ese tiempo y os parecerá una cosa un poco pija. No, y un poco, ¿verdad? ¿No? Me he quedado con el Core 7. Me gustaría, si tuviese un poquito de tiempo, o ahora luego en vacaciones, me gustaría revisar 3 o 4. Ese amor imposible entre él y la artista, pues sí que me parecía un poco así shakespeariano, ¿no? Y de Romeo y Julieta. Pero todo lo que envolvía, no sé cómo cuánto tendría de interés. No sé cómo lo ha resistido. Desde luego, el papel de Dubonny, que el actor sí que nos dejó flipados, ¿no? Ya venía del Expediente X aquí y aparecer así. Yo creo que al menos a mí nos dejó un poco descolocados, ¿no?
Es otro ejemplo, ¿no? Yo creo
episodio y por eso merece la pena que lo nombremos, ¿no?
Es otro ejemplo, desde luego, de personas que venían de hacer un tipo de series y que Soten le permitió hacer esta. No le da paso a don Jorge porque algo me dice que después comentará algo sobre Californication, conociendo lo que conozco yo, mi hermano. Mi quinta es la serie sobre la que construiré tu iglesia. Realmente la primera gran serie de Showtime y que le hizo posicionarse, que es Dexter. Y Dexter fue muy, muy buena al principio, fue extraordinariamente buena y una de las mejores series que yo he visto en su cuarta temporada con el asesinato Trinity. Y luego fue otra cosa totalmente distinta y ahora tenemos muchas ganas de ver qué va a pasar en la nueva temporada en la que vuelve el showrunner original, el que estuvo al pie del cañón desde la primera a la cuarta temporada y hasta la temporada de Trinity, y que tiene todo el mundo muchísimas ganas de volver y está todo el mundo muy ilusionado. Están grabando, es una de las grandes apuestas de Showtime para, no sabemos si está 2021 o de cara al 2022. Dexter, cuando fue buena, fue buenísima. Cuando fue extraordinaria, fue su cuarta temporada, de las mejores temporadas concretas de una serie de televisión que yo he visto nunca. Aunaba el que ya conocíamos el personaje con todo lo que se desarrollaba y un antagonista, un villano en este caso, totalmente a su altura, y una muestra, y lo comentamos en su momento cuando hicimos el top de adaptaciones, de una gran adaptación de la novela. Yo recuerdo leer la novela justo antes y lo complicado que yo veía el poder hacer la categoría de monólogo interior que tenía con ese viajero oscuro que él lleva dentro, que aquí tiene con esa voz en off con el padre, y lo hicieron extraordinariamente bien. Así que Dexter, como os digo, realmente la primera gran serie de Showtime, la que le puso en una posición en el mundo de las series de televisión en las cadenas, es lo que ocupa el puesto número 5 de mi top de series de Showtime. Jorge, ¿tu cuarta?
Pues mi cuarta es Master of Sex, que quizás se merezca estar más arriba, pero como lo abandoné terminada la segunda temporada, la dejaba aquí. Para mí fue todo una sorpresa y fue una maravilla. Descubrí a Michael Sheen y a Lizzie Kaplan, que me parece que hacen un tándem espectacular, y luego muy bien acompañados tanto por Paul Bridge como especialmente por Alison Janney, que teníamos ganas de verla en un papel un poquito más largo. Y pues esta serie basada en una historia real, en la historia real de dos personas que fueron las primeras que investigaron todo aquello relacionado con el sexo desde un punto de vista científico, biológico, reacciones químicas, todo. Y una serie que cuando se anunciaba, digo, qué cosa más rara, esto como que puede ser, y al final consiguió una serie maravillosa, con una pareja, con una química increíble, y que igual también le pasó lo mismo que yo no llego a ver la tercera y cuarta temporada, pero todo lo que he leído, lo que he escuchado es que él pega un bajo bastante potente, aunque luego parece que al final sí que remonta. Otra serie que tengo pendiente de algún momento conseguir completar y verla.
Don Carlos, vamos con tu cuarta.
Pues me estaba oyendo ahora a Jorge y digo, pa' bajada, la serie que voy a decir yo ahora, cómo va perdiéndose. Una pena. Ahora la coloco aquí porque me costó Dios y ayuda a buscar qué día, qué hora, y porque Movistar lo ha hecho a horas y días distintos y tal, y para tenerla enlatada me ha costado un montón, y aún tengo por ahí ver los dos últimos, ¿no? Lo que pasa es que tenía una premisa impresionante, es decir, ni más ni menos que Bryan Cranston, como un juez impoluto e intocable, al cual, digamos, la fortuna o el destino le dedica, lo envía a intentar tapar el problema que tiene un hijo suyo.
Que su hijo atropella a un chaval que tiene la mala suerte, que es el hijo del mafioso más grande de toda la zona.
Ostras, es que yo no quería contar.
Pero es que ocurre en los primeros 10 minutos, hombre. Esa es la premisa inicial.
Un spoiler tan gordo. También está Movistar, todo. Y está, al parecer, está basada en una serie israelí que se llama Cuodo. pues tenía unos mimbres sensacionales, ¿no? Parecía que algo, la bajada de una persona con esos principios hasta qué hacer para salvar a tu hijo, claro, y el conflicto que tienes entre el deber y la familia, o yo qué sé, o cómo comentarlo, ¿no? O lo que tienes que hacer, pues es algo muy potente, ¿no? Hay algunos momentos en los que sí que enmascas, hay el dolor, la tragedia, un gran casting, pero luego la verdad es que le falta un poquito, ¿no? De peso, Cachi la Mar. Yo a partir de las tercer, cuarto, ya te digo, como buscaba dónde coño lo hacía en el Movistar porque cambiaba de día para un lado y para otro, pues aquí ya después de cuarto y quinto me quedan los últimos por ver. Le perdí un poco la emoción porque yo veía que se desinfló un poco. De todas formas, sigue siendo una gran serie, 10 episodios, con la interpretación, imaginaros, alucinante, muy buena y que merece la pena verla.
Valeria Fernández Rechi ha hablado sobre ella, tiene la crítica final de la serie, igual que la inicial que tenemos sin spoilers y luego la final con spoilers, analizando toda la serie en fueradeseries.com, y ella dice que con el tiempo no es que la haya decepcionado, pero sí que nota cierto bajón, como decía don Carlos, pero que el primer episodio sigue siendo apabullante, y así que recuerda que el principio desde luego es absolutamente apabullante. Yo es una de las cosas que tengo pendientes, de las que tengo, y más teniendo detrás a Moffat en los guiones y teniendo la producción ejecutiva del matrimonio King, los responsables de The Good Wife o The Good Fight, que están al final, son quizás los dos grandes nombres o los grandes nombres que tienen nómina el conglomerado de Viacom CBS a día de hoy, que decidieron hacer esto para Showtime. Mi cuarta es, si Dexter es sobre la que construí tu iglesia, la cuarta mía, Homeland, es la que rompió totalmente las barreras, ¿no? En la que se coló en los semis en el momento en el que Mad Men arrasaba con absolutamente todo, y especialmente su primera temporada fue un absoluto soplo de aire fresco y una revolución en el mundo que había entonces en las series. Basada nuevamente en una premisa israelí, igual que en Don John Orono, que en Don Carlos, en el cual tenemos alguien que ha pasado en las filas y que vuelve a su país, en este caso Estados Unidos, un marine apresado en Oriente Medio, y que vuelve sin saber si sigue siendo leal o si algo ha ocurrido en ese encarcelamiento, y algo ocurre. Y encontrarse con un agente de la CIA con esa Carrie Mathison absolutamente maravillosa, que luego, mucho más allá de la premisa inicial y conforme se alargaron las temporadas, iba a ser el eje sobre que se iba a montar todo el resto de la serie. Nuevamente es muchas series en una, Jorge sí que la ha visto hasta el final, y son como dos, tres series prácticamente en función de cómo vayan cambiando los personajes y las historias, con ese eje o con ese personaje central, que la primera era el co-protagonista, pero que luego se queda como la gran protagonista de la serie, como Carrie Mathison. Yo he ido viendo después alguna de las series, porque Lorena sí que la ha visto en casa todas, y todas las temporadas, pero nuevamente, algo muy típico de Showtime. En la primera temporada sigue siendo sencillamente maravillosa, y yo incluso defendería también la segunda. La tercera ya creo que se va por otro lado, al menos la mitad de la segunda. Homeland es mi cuarta serie favorita de Showtime de todos los tiempos. Estamos ya en el podio, Jorge, ¿cuál es tu tres?
No, el podio no, la cuarta, ¿no? La mía. Ay, pues me he saltado. La he liado, pues tengo cogido.
Yo te digo, tu séptima es Wits, tu sexta Los Tudor, tu quinta La Voz Más Alta y tu cuarta Masters of Sex. Así que te quedan tres.
Pues la he liado.
Ala, haz trampas, digos.
Sé matemático para que un hijo te pague.
Tengo una lista de papel y una lista aquí está. Pues que rabia, porque no sé qué hacer, porque tengo cuatro y un modo y no piso de.
Pues dime dos en la tres y ya está.
Venga, del resto
mi tercera es el Levante Atleti. Gracias. Ya, ¿ves?
Es fácil porque además las habéis mencionado las dos. Por un lado, Californication, que bueno, que hay que añadir de esta serie, que es una gran verdad absoluta, pues con de un Han Moody, pues un papel distinto a lo que conocíamos de él, con su ex mujer, por un momento parece que va a volver a ser mujer, luego vuelve, en fin, pasa de todo. Tasha McElhaugh, que a mí me encanta, y luego a mí me gusta mucho la serie, la relación que tiene con la hija, porque además la hija va creciendo según avanza la serie, tanto a nivel emocional como a nivel físico, porque empieza siendo niña y luego acaba siendo adolescente, y sobre todo las charlas que tiene con él en las últimas temporadas merecen mucho la pena, cómo él se comporta como un niño, y es la hija la que es la adulta en esa relación que tiene tan especial, la que le intenta meter un poquito en vereda. Y luego cosas muy curiosas, a mí por ejemplo me encanta que el hecho de que todos sus libros son los títulos son canciones son discos de Slayer, del grupo de trans metal, y no sé, a mí eso de que igual creo que que duró demasiado, pero a mí me divertía muchísimo. Y sí que era que hubo momentos que era en plan, a ver qué burrada se le ocurre en esa temporada, no solamente a él, porque al principio es él, pero es que luego aparece una cantidad de gente de este de verdad. El personaje de Rob Lowe, por ejemplo, el dinero es imposible de describir, y como él, un montón de gente más. Y luego, pues, Homeland también la tenía aquí. Como decías, una serie que fue capaz de reinventarse hasta dos veces, porque son tres series las que tuvo. La primera y segunda temporada van por un lado, la tercera es inenarrable, salvo el trozo final, y luego sí que verá que la serie rescata, y sobre todo con incorporación de un personaje que supuestamente era secundario, que toma bastante potencia en la cuarta temporada. Y a mí me gustó, es una serie que siguió hasta el final y que eso, ha sido capaz de reinventarse, ha sido capaz incluso de adaptarse al tiempo, porque en las últimas temporadas tocan temas de casi de que se están tocando en este mismo momento en la vida real, y con un cierre que encima te da a entender que podría ir a más si quisieran. Así que bueno, estas dos he metido aquí un poco con calzador.
No, Carlos, tú tres.
Bueno, vamos a ponernos un poco serio y vamos a coger una cosa que esté bien después de tanta gambetada, y vamos a decir que Episodes es una serie fantástica. Una gambetada total y absoluta. Si la que ha comentado a Jorge os pareció una gambetada, cógete esta y verás. El Matt LeBlanc, absolutamente, ¿cómo diríamos, Jorge? Disociado, disparado, con dos actores británicos acojonantes y una absoluta y completa pasada. Ya que Carlos José cuenta cosas, también voy a contar yo, ¿no? Pues una pareja de guionistas británicos que parece que son como elitistas, son contratados para Estados Unidos para hacer una serie. Y allí se encuentran con que
adaptar su serie.
Adaptar su serie. Va a ser Matt LeBlanc el jefe. Bueno. Iba a decir excepto, no, pero no, incluso tirarse a la mujer de este, que también lo consigue en algún episodio, pasa de todo. Coche, bueno, que se droga. Es un canto a Matt LeBlanc, que ya había hecho ya ha tenido suerte, ¿eh? Después de Friends, tuvo una serie dedicada a él, prácticamente, y después yo creo que esta también ha sido dedicada a él. Yo me parece, bueno, hacer una revisión y criticarla parecerá un poco, pero yo me divertí un montonazo con esta gambetada total y absoluta de serie que hizo, que me hizo disfrutar como un enano y divertirme. Yo creo que recibió muy buenas críticas la serie. No sé si Matt LeBlanc se habrá retirado ya con lo que ganó con la serie o lo que sea, pero aquí nos dio un buen detalle de su buena calidad.
Sí, después de Friends él hizo Joey, porque le ofrecieron a los seis protagonistas el que hiciesen el spin-off, y con Drea Di Matteo, que venía de hacer de Los Soprano, duró tres temporadas o cuatro temporadas, creo recordar que fue aquello, y es cierto, lo que siguiente que hizo fue esta, bueno, clásico de Hollywood, ¿no? De autoparodia, de ser un, interpretarse a sí mismo, pero totalmente pasado y revolucionado de vueltas, como hace aquí en Episodes, que a mí jamás me mató, pero sé que en esto estoy en la minoría clarísima, y luego ya Jorge hablará de ella, porque estará más arriba, yo digo yo que sí. Mi tercero es Los Tudor, y Los Tudor es una serie que yo reconozco que aquí tengo una debilidad absoluta por su protagonista, y eso desde el principio me pareció apabullante. Creo que era un cambio distinto de esa imagen que teníamos siempre de Enrique VIII, del señor gordo con barba que mataba a mujeres, hacía esas cosas, pero lo hizo más tarde, porque primero era el Adonis absoluto que teníamos, y en sus dos primeras temporadas, con ese descubrimiento de Harry Cavill, con Natalie Dormer, que es la primera vez que la vi, me parece que es de esas personas que tienen magia en la cámara, o sea, de mira la cámara y no puedes dejar de mirarla, y toda la historia que tenía con su primera esposa, yo creo que estaba muy, muy, muy bien. Y la incorporación después, nuevamente, y es algo recurrente en todo el top que estamos haciendo, creo que con el paso de las temporadas se fue haciendo, pero creo que le sirvió a Margaret Hirsch para luego refinar el montaje, refinar el tipo de serie que quería contar, y luego así lo demostró con Vikingos, ¿no? Yo Los Tudor disfruté muchísimo en su momento, es una de las series que yo recuerdo ver con Lorena semana a semana y gustarme muchísimo, muchísimo, y por eso está en mi top 3, tanto de las series de Showtime. ¿Tú dos, Jorge? ¿Aquí tienes una sola o tienes dos?
Aquí tengo una sola. Y tengo Episodes. Aquí se ha dado
Bueno, yo lo digo, es que te haya dado una.
Nada, como añadir, pues si decíamos que Show también estaba siendo un poco la casa de todos esos actores y actrices que quieren hacer algo distinto, pues también este caso lo fue para los creadores, porque es que los dos creadores de Episode son los dos creadores de Friends. Y fíjate qué diferencia de esa comedia, pues eso, al final el paradigma de Friends de una sitcom. Aquí realmente una comedia bastante, bastante negra o bastante peculiar, pues con un mal de blanco que. Es que lo borda, o sea, entregadísimo a la causa, por supuesto, o sea, se ríe de él mismo todo lo que hace falta y más aún, que encima le salió rentable porque incluso ganó el Globo de Oro en la primera temporada por su interpretación y es que es fascinante, o sea, es que a mí, de verdad, es que me hace mucha gracia porque además es capaz de mezclar el humor inglés con humor americano, con lo complicado que es, incluso haciendo bromas entre ellos. Yo recuerdo mucho una escena en la cual, como después de tener ese pequeño desliz mal de blanco con Darcy Craig, que es la actriz que venía de hacer esta gran verdad, esa Black Books, que yo la reivindico siempre porque me parece una maravilla, el cómo ella le cuenta al marido, que es el otro guionista,
ya te digo,
el pasado, y es brutal el cómo empieza a intentar, porque claro, no solamente el desliz, sino que es toda la situación de lo que vienen es de hacer una serie de muchísimo éxito, con muchísimos premios, y van a Estados Unidos con la idea de que van a hacer una adaptación que va a ser casi idéntica, y lo primero que hacen es cargarse al protagonista, luego cambian por completo todo, y al final se ven metidos en una bola en la cual no pueden salir y les toca comerse a Matt LeBlanc. Y lo gracioso, y al final esa escena es como el después de todo lo que ha pasado, es el momento en el cual se sinceran uno con el otro, qué es lo que sienten, cómo lo explican, cómo sé qué tal, y entonces está Matt LeBlanc mirándolo y diciendo, estoy fascinado porque no paráis de expresaros vuestros sentimientos, y dice, yo esto con mi ex mujer sería que te jodan, que te jodan. Estoy maravillado con vuestra pelea. ¿Cómo es posible? ¿Y cómo conjugan el distinto? Pero esa escena es memorable. A mí eso me fascinó. Me gustó mucho, me parece muy, muy original. Y igual, quizás duró demasiado también el tiempo, llegó hasta 5 temporadas, pero es que es fascinante. Es muy, muy, muy divertida.
Episodio 6, la 2 de Jorge. Don Carlos, ¿cuál es tu número 2?
Pues yo creo que una gran serie que es de esas que cuando las temporadas normales tienen un episodio y de golpe llegó aquí, pero ¿cómo ha acabado esta? No puede ser que haya acabado. Es una historia que yo creo que es una mezcla entre Tony Soprano y Tom Selleck, una familia que se junta para comer no los viernes o los sábados, y que algunos miembros de la familia no se dedican precisamente al cristianismo, ¿no? Brotherhood, además me recomendó Jorge, que me acuerdo que me pareció una serie impresionante. Es una serie dura sobre la mafia irlandesa en Estados Unidos, pero no solo sobre la mafia, es que es la relación de una familia muy, muy compleja. Un entrelazamiento de cosas, el hermano mayor fuera de la familia y que no es tan claro, no es toda la familia así, como ese aspecto de amor y odio que tiene la familia, él como policía, él como con el hermano, con unos actores impresionantes. Un actor impresionante, y que desgraciadamente en una tercera temporada desapareció en el cuarto o quinto episodio, tristemente. Una serie de chapó, y que sin duda, cuando se puede revisar esto como se hace con las películas, subirá una categoría y quedará como una de las grandes, grandes, grandes series.
Algo me dice que algo más hablaremos de esta serie dentro de un ratito. Antes de eso, mi dos es Wiz. Y Wiz, nuevamente, fue divertidísima, fue la que abrió el camino de ese tipo de dramedia, fue la que la puso de moda, se llenó de absolutamente de todo de premios para su protagonista. Y luego es una de las series que supo reinventarse, cambia mucho a partir de la cuarta temporada con toda la entrada, el tercera temporada y sobre todo la cuarta, con toda la parte del cartel mexicano. El cuñado era sencillamente maravilloso, era esos personajes secundarios que siempre te atacan una sonrisa, y la relación con con los hijos que tenía ese personaje. Esta sí era una mujer desesperada, mucho más que la de Mujeres Desesperadas, la que hacía Marie-Louise. Es una cosa demencial. Bueno, y tenía unos.
Aparte de hijos desesperados, tenía cuñado desesperado.
Tenía todo. Al final era la madre, cuñada de todo demás. Y eso en momento, yo recuerdo sobre todo lo que me gustaba. Una era la banda sonora, la de Little Boxes, la tengo siempre en la cabeza. Y luego esos momentos de paz. O sea, el cómo cada 3 o 4 episodios lograba sacar 10 minutos, normalmente fumando su canuto, normalmente dándose un baño, de necesito un tiempo para mí. Por favor, no puedo más con más.
Realmente más que un baño se da...
Lo que fuese.
Como lo que puede ser en una... Creo que en la 6ª o 7ª temporada, con el artista ese que llega allí, que es un... Memorable esa...
Era una serie de ese punto inicial de lo tenía toda mi vida resuelta, tenía toda mi vida del sueño americano, se ha muerto mi marido de un ataque súbito y ahora ¿qué hago? Y no quiero sacrificarme, no quiero reducir, y lo que decía Jorge inicialmente, y me dedico a vender droga, que es la salida que tengo para poder mantener mi ritmo de vida, mi tren de vida con todas. Y no me quiero olvidar de su vecina, que se me da el nombre de la actriz ahora, es la primera vez que yo vi a esta mujer, y es una relación inicialmente muy antagonística y luego finalmente de amistad profunda, de aceptarse las mierdas cada una de la otra, y de compañerismo y de apoyo, y de estamos una para otra y esto es una leche, pero al final, mira, nos acabamos los dos tomando vino o fondo un canuto, o normalmente las dos cosas a la vez que estamos haciendo de hacerlo. Tenían personajes de verdad maravillosos, incluso Silas, el hijo, que mira que era abofeteable durante muchos tiempos, pero luego va cambiando. Pero esa relación de amistad de las dos mujeres, de verdad que yo creo que al final es sobre la base que tenía, más allá de la intervención del cuñado, del resto de los hijos, en la que se sostuvo las mejores temporadas de Weeds, que es lo que ocupa el puesto número 2 de mi top 7 de series de Showtime. Una
por
pequeña pausa.
Por cierto, que la música, la entrada es la que versionó Víctor Jara, el pueblito, y que yo creo que responde a Pete Seeger, me parece que es
de... Sí. Yo creo que la versión original sí. Y era la primera serie de Jenji Kohan que luego se iría a Netflix a hacer Orange is the New Black, y a partir de ahí el resto fue historia. Pero esta es la primera gran producción que hizo ella. Una pequeña pausa y vamos ya con el top. Estamos de vuelta. Jorge, para sorpresa de nadie, ¿cuál es tu número uno?
Pues mi número uno es una serie que yo recomendé hasta saciedad durante años en este programa y nadie me hizo caso hasta que Don Carlos un día de ahí de soslayo la soltó y de todo el mundo se puso a verla. Bueno, fuera de esta prueba, mi número uno es Brotherhood, la serie que me descubrió a Jason Isaacs. Al final es la historia de dos hermanos, uno metido en la mafia. De hecho, la serie empieza con que él vuelve después de un tiempo en el cual pensaban que incluso estaba muerto, porque ha tenido que borrarse el mapa un tiempo por algo que había ocurrido. Y su hermano está empezando a dar sus primeros pasitos en la política. Y quizá esta también es la parte que me gusta mucho, porque en lugar de ser a lo grande, es decir, no es un tío que está metido a ser el presidente de Estados Unidos, ni es un tío que está metido a ser el gran mafioso, no. Son, pues eso, la base de los dos mundillos, y cómo al final, por más que les joda a los dos, se tienen que ayudar uno al otro. Al final, y es curioso porque el mafioso, el gángster, tiene su corazoncito, y el político, que es un buenazo, tiene su punto jodido y recurre, de que recurre al hermano en ciertos momentos. Y es la relación entre los dos, el cómo los dos mundos chocan, el cómo ellos intentan recuperar esa relación que estaba bastante deteriorada y todo lo que ello conlleva. Y luego, acompañados con... Yo destacaría muchísimo el papel de Annabeth Gies, la que es la esposa de ay, se me, del político de Tommy, que es Michael, es el gángster, y Tommy, que es el actor, es Jason Clark. El cómo tan... La historia que tiene ella es también brutal y tiene unas escenas más duras que he visto yo en la televisión. Cuando ella empieza a involucrarse con ciertas cosas, con intentar ayudar un poco a la comunidad y cómo intenta ayudar a una persona, una mujer que su hijo ha fallecido y se ha intentado recuperar el cuerpo para darle sepultura. Y es muy, muy duro. Cada vez que lo veo, cada vez que lo recuerdo me ponen los pelos de punta. Me hace mucho pena. Y tristemente hemos hecho un listado de series que se estrenó demasiado y justo esta serie es la que duró demasiado poquito.
Me la has quitado la boca, Jorge. Porque iba a decir, estamos diciendo algunas series que han durado un poco excesivamente y esta, sin embargo, es una serie que podía haber continuado perfectamente, no digo 50.000, pero vamos, mucho más tiempo con toda seguridad.
Yo creo que se estrenó unos años después y se hubiese alargado. Creo que el problema es que todavía no funcionaba el streaming de las ventas internacionales como funcionó, no 5 años después, simplemente 2 o 3 años después, y creo que pilló justo ese momento en el que todavía no tenía pues lo que usó con Homeland. De ahora le podemos dar salida después en plataformas de streaming, podemos venderse a Netflix, podemos venderlo internacionalmente, y ese yo creo que es el gran problema que tuvo desde luego Brotherhood para que continuase. No es la única, hubo varias en ese interín que le ocurrió lo mismo. Don Carlos, ¿cuál es tu uno?
Pues mira, he de conocer que quizás me influye el actor, ¿no? Pero yo creo que también es una buena serie. Billions. Es una serie que, ¿qué vamos a decir? ¿Que es de abogados? Sí. ¿Que es negra? También tiene su parte de cosas negras. Ahora mismo está también funcionando, está en Movistar Plus, y Damien Lewis, que es para mí un actor sensacional. Si hay 5 actores que digamos que son de series, yo creo que él es el seguro, desde Homeland a todo lo anterior hasta alguna de las cosas que hizo como... no me acuerdo, perdón.
Mano de sangre.
Y como de algunas cosas...
Life.
Que es la serie alucinante, y solo por eso pues merece la pena. Tiene un duelo interpretativo de ahí con
espérate que vea, Paul Giamatti.
Con Paul Giamatti, que es muy interesante. Una serie activa, yo que sé, que es ágil. Hombre, no llega a ser la serie de abogados que a nosotros nos encantaba, desde luego. Pero bueno, es una serie muy, muy, muy correcta. Con muy buenos guiones, con muy buenos actores, y yo creo que si no el 1 o el 2, quizás Brotherhood, a la que estamos hablando, sería el número 1, pero vamos, que el que esté en el número 1, Billions, tampoco es nada injusto.
Yo es una de las que no comprendo por qué no lo veo más, porque me encantan ellos, me encantan sobre todo ellas, creo que ellas están y muy desaprovechadas, especialmente sus primeras temporadas, la mujer de Paul Giamatti y la mujer de personaje de Damien Lewis, creo que están maravillosas, y es un mundo que a mí me gusta, o sea, hay un mundo que al final... Normalmente entiendo casi todo lo que dicen, que normalmente una de las cosas que yo veo cuando me hablan de Billions es, pero no sé qué les están haciendo, y normalmente sí que lo entiendo lo que están contando, está muy pegada a la actualidad de Wall Street, y me gusta bastante. Estaría en mi 8 o mi 7, si no hubiese puesto de Circus porque tenía curiosidad o ganas de meter alguna cosa rara, desde luego estaría en medio, y no la he metido por cabreo conmigo, porque creo que es una serie que debería haber muchísimo más. Mi 1 es Masters of Sex, y nuevamente, es otra repetición de cuando la serie es buena, fue brillantísima, y fue sencillamente maravillosa. Yo... creo que estaba en la minoría de saber lo que era. Al final, yo cuando se planteó una serie basada en los libros de Masters Johnson, sabía que era aquello. Yo creo que pilló mi sorpresa, y a mí era la sorpresa de que nadie conociese las investigaciones científicas que habían hecho esta pareja y las primeras publicaciones sobre la sexualidad humana, ¿no? Y te encontraste pues con dos actores como la Copa de un Pino, Lizzie Kaplan, a la que yo había visto un poquito en su primer momento en Los Vampiros de HBO, y luego realmente donde la vi más recientemente fue en Party Down, de la cual va a haber una continuación ahora, que a mí me parece sencillamente maravillosa, y luego Michael Sheen, al que yo no había recordado nunca más. Y es una historia humana, es una historia que de inicio te dices, ¿y esto qué drama va a haber o qué conto puede haber? A mí me fascinó, me gustó muchísimo, muchísimo, tanto como para que esté en mi uno del top de series de Showtime. Jorge, ¿tenías uno más por ahí?
Sí, tenía, lo que pasa es que he metido aquí las que no he visto, o la que menos he visto, y una que no sé, a Don Carlos es el que se le ha pasado seguro, porque tengo Stargate, ese G1, que es...
es una cosa rara, porque originalmente...
Se me ha pasado, o sea, no lo he visto, perdón.
Has palmado.
Vamos a grabar. Esta es el número 0, pero no lo he visto.
Fueron las primeras temporadas y luego se fue, por eso en el historia me pasó en Wikipedia, yo creo
que apareció en el Stargate, pero con toda seguridad que es el número 1 total y absoluto, pero vamos.
La primera. Dices? Luego ya la llevaron a Sci-Fi en Estados Unidos. Sí. Más cosas que tenía, bueno, Jorge.
Tengo también The Affair, que vi varios capítulos y me gustó, y no seguí viéndola. Penny Dreadful, que me pasó lo mismo. Vi la primera temporada y no seguí viendo. Tengo Nurse Jackie, que también vi que fue la primera temporada así. Y luego tengo Smilf, que al final no la he metido, que sí, es la que es una serie muy peculiar. O sea, si te entra el primer episodio y dices, venga, voy a verla, al final es un Dramón. Una historia que decide contar esta mujer, es un dramón brutal y mezclado con, o sea, cómo es capaz de jugar con la comedia en momentos de dramas terroríficos, una serie muy muy especial y muy muy personal. Sí, o sea, hay momentos que sí que está bien y otros momentos que dije, uff, eso ya es un poquito pasote.
Don Carlos, muy rápidamente, ¿alguna más que tuvieses?
Pues mira, yo lo he dicho y pensaba que iba a decir, bueno, Shameless, uh-huh. Moonbase 8, Kidding también, que bueno, y se me ha cállate la mar, esta sí que me ha pasado porque quería decir a Your Honor, que es de ahora, no, perdón, Your Honor,
la que he dicho antes.
La que he dicho antes, de Affair, que está por ahí. Y también tenía apuntada Flag, Escape de la Nemora, 3 o 4 más.
Yo, Shameless, creo que es la que al final suponía que no iba a estar en lista de ninguno de nosotros, y yo creo que las que son aficionados a esa serie la echarían segundo de menos. Y yo tenía Billions, desde luego, que suponía que en algún caso entraría, y Don Carlos ahí la ha rescatado al final, y Escape de la Nemora, que yo creo que es una miniserie muy, muy buena, que colmó de premios, desde luego, a Showtime junto con Penny Dreadful. La primera fue coproducción con la cadena británica y luego la segunda más reciente, ya que se fue directamente de Showtime. Pues hasta aquí ha llegado este top. La semana que viene se lo dedicaremos a AMC y seguiremos aquí en directo. Os anunciaremos seguidnos en twitch.com/fuera de series, así nos podéis ver y comentar durante todo el programa y, como siempre, en nuestra cadena de podcast en Fuera de Series y más artículos en fueradeseries.com. Don Jorge Navas, hasta la semana que viene.
Venga, hasta la semana que viene.
Don Carlos, hasta la semana que viene.
Un beso grandote.
A todos vosotros, gracias a los que nos habéis seguido en directo, gracias a los que nos escucháis en nuestro canal de podcast, gracias por estar ahí a todos y recordad, tened muchísimo cuidado.
Tened cuidado ahí fuera.